Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Israel se suma al recuerdo a los 15 años de los atentados del 11M en Madrid. El fiscal general dará a conocer las pruebas contra Netanyahu después de las elecciones para no influir en su resultado. Netanyahu recorre el Golán junto a un senador estadounidense para impulsar su reconocimiento como parte de Israel. Según Gantz, líder de Kahol Lavan, Begin hubiera echado a Netanyahu del partido entonces o no sería admitido en él ahora. Estas son las noticias de Radio Sefarad, los titulares. Después, en la segunda parte, les hablaremos de la agenda cultural. Israel recordó los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, hace 15 años, que causaron la muerte de 192 personas y expresó sus condolencias a España. El portavoz de Exteriores escribió en Twitter: Israel permanece con España y los países que aman la libertad en la batalla contra el terrorismo. Estamos seguros de que prevaleceremos juntos.
Sí, y vamos a aprovechar también este día de recordación para traer a la memoria también que otro 11 de marzo, pero el del 2011, pues en Israel tuvo lugar un atentado terrible, que fue el asesinato de una familia, de cinco componentes de una familia, mientras dormían en su casa, en un asentamiento, como se lo denomina, ¿no? Era la familia Fogel, formada por el padre Ehud, la madre Ruth. Tenían seis hijos, de los cuales tres se salvaron porque dos estaban durmiendo en otra habitación, una tercera que entonces tenía 12 años, estaba en la casa de los abuelos y quedó convertida en el líder de la familia, porque es la mayor de edad que ha sobrevivido. Y entre los muertos, como dijimos, el padre, la madre y también tres niños. Escuchen, Yoav, de 11 años, Elad, de 4, y el bebé Adas, de 3 meses. Todos fueron acuchillados en la cama mientras dormían. No sabemos si se despertaron, pero evidentemente fue un crimen atroz. Y así como Israel ha tenido la deferencia de recordar y a unirse al duelo por el 11M de Madrid, también nos gustaría que alguna vez España no solamente respondiese cuando es un atentado reciente, sino también cuando llegan a la memoria estas fechas en las cuales también Israel recorre por su espalda un escalofrío al recordar ese 11 de marzo de 2011.
La Fiscalía General dará a conocer el material relacionado con las pruebas en varios casos de corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu solo después de las elecciones generales del próximo 9 de abril, aceptando una petición del equipo legal del mandatario. Hace un par de semanas, el fiscal general Avihai Mandelblit anunció que imputará a Netanyahu, primer ministro desde 2009, por cohecho, fraude, abuso de confianza en un caso de corrupción y por los dos últimos cargos en otros dos casos, en base a una investigación que estará disponible para los abogados a partir del próximo 10 de abril, un día después de las elecciones. Los abogados de Netanyahu pidieron que se retrasase la publicación de los materiales con el argumento de que podría ser filtrado a la prensa y publicado durante el periodo electoral que ya ha empezado. Netanyahu sostiene que no habrá nada porque no hay nada. Asegura que existe una caza de brujas contra él y prometió que seguirá sirviendo como primer ministro muchos, muchos años.
Sí, la verdad que Netanyahu, hoy veremos que está en prácticamente todas las noticias, pero No olvidemos que estamos en la época preelectoral y se está jugando muchísimo Netanyahu, no solamente no volver a ser el primer ministro, sino el acabar en la cárcel. Porque en Israel, a diferencia de igual de otros países, incluso de países con un sistema jurídico muy independiente, pues ya han ido a la cárcel un jefe de Estado, un presidente, Moshe Katsav, y un primer ministro. Bueno, tampoco sería tan raro que si se pudiera demostrar, pues Netanyahu no pudiera acabar también así su legado, ¿no? Lo que sí me parece un poco hipócrita es que, por una parte, los abogados de Netanyahu pidan que no se que se retrase la publicación porque podría filtrarse a la prensa y esto influiría en el resultado de las elecciones. Y por otra parte, Netanyahu, aprovechando de que el abogado del Estado decide interrumpir la entrega de los materiales, dice, no habrá nada porque existe una casa de brujas. Es decir, no deja que la justicia se pronuncie de forma natural, pero él sí ya se pronuncia en contra de la justicia. Es como diciendo, es una falsa acusación.
Netanyahu recorrió los altos del Golán junto al senador estadounidense Lindsey Graham y el embajador de ese país, David Friedman, ante los cuales declaró: los altos del Golán siempre han sido parte de Israel desde los primeros días de nuestra historia y definitivamente son parte del Estado de Israel desde 1967 y más recientemente desde 1981. Los altos del Golán son parte de Israel y deben seguir siendo parte de Israel para siempre. Creo que es importante que la comunidad internacional reconozca este hecho y lo acepte, y especialmente nuestro gran amigo Estados Unidos. El senador Graham expresó que lo que es bueno para Estados Unidos es un Israel seguro, próspero y a salvo. ¿Por qué? Valores compartidos, enemigos comunes y, desde un punto de vista militar, el mejor amigo que Estados Unidos podría tener en una región problemática. Tengo un mensaje simple. Regresaré al Senado en Estados Unidos y trabajaré con el senador Cruz para iniciar un movimiento para reconocer al Golán como parte del Estado de Israel, ahora y para siempre. Israel tomó el control de este territorio en una guerra por su existencia. Esta área fue tomada por la fuerza militar porque servía como plataforma de lanzamiento para atacar al Estado de Israel. Hay una rica historia judía en esta región.
Bueno, poco que comentar. Los Altos del Golán habían sido formado parte del mandato británico de Palestina, pero durante la Guerra de la Independencia Siria tomó posesión de ellos y desde esa zona hostigaba, porque es una zona superior en la altitud, al valle que se desprende a sus pies, y desde allí hostigaba a los israelíes. Esto se fue reconquistado en la guerra de 1967 y en 1981 fue anexionado. Esto hay que aclararlo. Tanto los Altos del Golán como Jerusalén Oriental, los barrios orientales de Jerusalén, son los únicos que han sido anexionados, es decir, que forman parte del territorio de Israel. A diferencia de los otros territorios en Cisjordania y la Franja de Gaza, que son territorios en disputa, sobre los cuales Israel no se ha pronunciado como que son parte del territorio israelí. Y ahora, pues, lo que tratan de convencer a través de este senador Graham al gobierno de Estados Unidos es que reconozca la soberanía israelí sobre esa zona, que es muy pequeña, pero que es estratégicamente muy importante, porque, como digo, es como justamente se llaman Altos del Golán, porque es desde donde se controla el valle que está a sus pies.
El líder del partido azul y blanco, Kahol Lavan, el exjefe de Estado Mayor Benny Gantz, criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu, acusándolo de haber vendido el partido del Likud a los extremistas para tratar de mantener la mayoría en la Knesset, el Parlamento. En el 40º aniversario del Tratado de Paz entre Israel y Egipto, Gantz afirmó en su página de Facebook que el ex primer ministro y fundador del partido Herut, precursor del Likud, Menachem Begin, no habría tolerado a Netanyahu dentro del partido. Y añadió, seamos honestos, Begin no habría sido bienvenido en el Likud de Netanyahu, habría sido calificado de enemigo del Estado. El nuevo partido de Gantz, que lideraba las encuestas, ha comenzado a descender en pro de partidos más débiles como el laborismo. Hay quienes achacan esta pérdida a la falta de concreción y planes que lo diferencien del partido gobernado por Netanyahu.
Sí, este es el problema. Digamos que si bien Kahol Lavan surgió como una alternativa a un gobierno liderado por Netanyahu y en un primer momento pues las encuestas le daban una ventaja bastante considerable. Las reacciones y las declaraciones de Netanyahu que iba a necesitar y se iba a apoyar en los partidos árabes, más otras fake news que circulan en Israel. Por ejemplo, respecto a que Benny Gantz, cuando tenía 17 años, abusó de una chica, no sé qué. Bueno, se están construyendo todas estas historias. Pero yo creo que lo principal que está actuando en la bajada de la intención de voto hacia este partido, digamos, alternativa a Netanyahu, es que ellos se presentan como una alternativa más personal que ideológica. Es decir, las propuestas que presentaron para el plan de gobierno se asemejan casi calcadas a las del Likud. Con lo cual, lo que están proponiendo es hacer un gobierno similar al que había, pero sin Netanyahu. Esa es la gran novedad. Y entonces hay mucha gente que se está planteando si el problema es solamente Netanyahu. Entonces, quizás Netanyahu es el que mejor hace de Netanyahu y no un suplente, ¿no? Así que, bueno, como veníamos previendo, la situación de la voluntad de voto de los israelíes no va a estar muy clara hasta el ultimísimo momento, porque tanto las noticias como la realidad en Oriente Medio cambian con mucha velocidad, y dentro de Israel hay una dinámica de discusión de temas que salen a la palestra y al debate público que pueden hacer volcar para un lado y para el otro la intención de voto. Así que bueno, estos son los tejemanejes que van a haber estos días. Esténse preparados para que hasta el 9 de abril se digan barbaridades de uno y de otro.
Así finalizamos la primera parte de las noticias hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos traes hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad.
Pues empezamos donde lo dejamos ayer. ¿Te acuerdas que hablábamos
dejaste
de
en el aire
ese homenaje a los judíos conversos que intentaron huir de Mallorca el 7 de marzo de 1688?
Me acuerdo.
Bueno, pues nos habíamos quedado en ese plan secreto de huida que habían proyectado. Querían escaparse a bordo de un barco inglés que había recalado en el puerto de Palma.
No habían llenado de provisiones y no sabemos si llegaron a partir o no.
Qué buena memoria. Bueno, la idea era irse el 7 de marzo al atardecer. El escritor Baruch Blaustein recoge en su libro Los chotas de Mallorca cómo fue la fuga y las consecuencias. Con una calma aparente, un grupo de mujeres y de niños salió de casa a primera hora de aquel anochecer para hacer lo que parecía un paseo inocente hacia las afueras. Habían previsto encontrarse con los hombres de la comunidad fuera de las murallas de la ciudad y juntos fueron hacia un sector del puerto previamente determinado, donde subieron a una lancha que los llevó al barco. A pesar de todo, el barco no pudo salir del puerto a causa de una tormenta repentina que no les permitió levar anclas. Después de 6 horas a bordo del barco, decidieron volver a tierra. Con todo, confiaban que su secreto no habría sido revelado y furtivamente volvieron a sus casas. Pero la Inquisición había sido advertida y sus funcionarios ya los esperaban. Entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes 8 de marzo de 1688 fueron encarcelados, explica el autor de la fuga. Después del 9 de marzo, las detenciones empezaron inmediatamente y continuaron durando los años siguientes hasta que todos los miembros de casi todas las familias de conversos, incluidos los niños de edad entre 11 y 13 años, fueron llevados ante la Inquisición.
Vaya, pues la verdad es que no es el final
que
yo esperaba, pero desgraciadamente la realidad es más dura que las novelas de ficción.
Uh-huh.
Continuamos con la agenda.
Sí, ahora les presentamos un coloquio, unos coloquios empresariales que organiza nuestro colaborador, el que fuera colaborador
de
Rayos
y Faraón. ¿Quién de ellos?
Claro,
muchos.
José Barta. El presidente y la Junta Directiva del Casino de Madrid nos invitan al coloquio empresarial sobre el liderazgo de la mujer, que lleva por título El liderazgo femenino en el siglo XXI, su aportación a la regeneración de los valores convivenciales. Nos interesa sobre todo la conferenciante Ethel Barilka, graduada en literatura hebrea y filosofía y maestría en judaísmo contemporáneo por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Asimismo, es egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica de Ortora Stone en Jerusalén y es una experta, como saben, en educación y también es colaboradora de Radio Sefarad. El acto estará presidido por el vicepresidente del Casino de Madrid, don Rafael Orbe Corsini, y moderará José Barta, director de coloquios y encuentros empresariales del Casino de Madrid y director de encuentros judío-cristianos AEDOS. Es una invitación que nos hacen para el próximo jueves 4 de abril a las 5 de la tarde en el propio Casino de Madrid.
Pues vaya, no podemos ir y encima es para dos, que lo veo desde aquí. Bueno, estaremos trabajando para ustedes aquí en Radio Sefarad. Quienes puedan, pues que disfruten y además que puedan ver también el Casino de Madrid, que ha de ser muy bonito, por lo menos desde fuera es precioso, así que desde dentro tiene que ser espectacular.
Es muy bonito, sí. Bueno, no sé si es muy bonita la canción que presenta Israel a Eurovisión.
Volvemos con Eurovisión, que queda muy poco ya, 2 meses escasos, ¿no?
El 18 de mayo es
bueno,
la final.
Bueno, pues 2 meses, mira.
Bueno, la canción se llama Home, Hogar. Uh-huh. Y bueno, ya se ha podido escuchar. Nosotros les ponemos el enlace para que la escuchen. Es un tema que está escrito y compuesto por la cantante israelí Inbar Weisman y el cantante y compositor Ohad Sarajai. Y bueno, el representante israelí Marimi pues, se ha mostrado orgulloso y emocionado por representar a Israel. La canción habla de empoderamiento y fe personal y considera a este cantante que todo el mundo podrá conectar con su melodía como ha hecho él. Y no solo él, porque hay rumores de que se parece mucho a la canción La quiero a morir. ¿Te acuerdas? Uh-huh.
No, la verdad es que así por el título, si me la cantas.
Mejor te pongo el vídeo de Home, como a nuestros oyentes. Bueno, el Marimi ha grabado un videoclip en blanco y negro y bueno, esperemos que.
Bueno, parece
que se
diferencia bastante ya solo con el blanco y negro a la de Netta Barzilai de Toy, que era una explosión de color y de reivindicación, al menos a otros asuntos,
bueno,
¿no?
Alex, sí, se rumorea que Israel no quiere para nada ganar para no tener la movida, el quilombo
de repetir,
de volver
de
a organizar.
La
y los que hemos podido escuchar la canción. Pues a lo mejor
os dais cuenta de que no,
nos damos cuenta
no es
de que
equivocada,
realmente
no
Israel no quiere ganar. Bueno, no lo sé, vamos a darle una oportunidad a Home, a ver qué opinan ustedes.
Muy bien, pues nada, volveremos mañana con más noticias y con otros programas que pueden encontrar en www.radiosefarad.com.